allá en Antioquía, porque sus vidas eran parecidas a Cristo. ¿No les parece? Nunca antes se habían llamado cristianos los discípulos de Cristo. Ese es un nombre nuevo. ¿Por qué los llamaron cristianos?
Parecido a Cristo.
Exactamente. Y nuestra meta es que sean como Cristo. Para que alguien merezca el nombre de cristiano, debe, ¿qué? ¿Qué dirían ustedes? Debe parecerse a Cristo, ¿verdad? ¿O no? Imitar a Cristo. Y nosotros casi lo hacemos al revés. Llamamos cristiano a cualquiera que llega. Y decimos que discípulo es como un grado superior o algo así, ¿verdad? Pero en realidad esa es la meta para todos nosotros. Los discípulos deben ser llamados cristianos porque se parecen a Cristo. Deben merecer ese título. No debe ser dado así nomás. Debe ser merecido el título cristiano. Porque quiere decir pequeño Cristo, un seguidor de Cristo. Uno que no solo habla de Cristo, sino que vive como Cristo vivió. Y aquí encontramos también Efesios 4, 12 al 16, que nos muestra cómo Pablo puso a la iglesia en Éfeso esta misma meta. Efesios 4, empezando con el 12, dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ¿verdad? Cristo es la cabeza, pero todos creciendo en Él, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué vemos aquí? Que la meta es todos perfeccionados para servir, para trabajar. Ninguno se queda como un niño recién convertido, no como nada más un cristiano salvo por la gracia de Dios, sino que sean adultos, que sean maduros, que sean discípulos del Señor, que cada uno trabaje, sirva, dé testimonio. Y así, ¿qué pasa? La iglesia crece, se edifica, se construye la iglesia. Ustedes que trabajan en la construcción saben que la construcción no sucede así nomás, ¿verdad? Sino tabique por tabique, castillo por castillo, todo en orden. Así va la edificación. Y así tiene que ser en este paso de establecer a los discípulos. Tiene que haber un plan, tiene que haber orden. ¿Cuál es? Pues enseñarles la palabra de Dios, pero ¿dónde empezar? ¿Cuál va a ser nuestro plan de estudios? Todo lo tienen que saber para ser discípulos. No podemos empezar con cualquier cosa. Hay cosas básicas, cosas necesarias, que tienen que entender y empezar a creer y vivir. ¿Cuáles son estas cosas? Esto es lo que queremos ver. Queremos ver qué enseña la palabra de Dios como la leche espiritual, como las cosas básicas para la vida cristiana, y asegurar que estas cosas se enseñen a los hermanos. Muchos se equivocan en esto y pasan el tiempo enseñando las historias de la Biblia, que David tomó 5 piedras lisas del, del lecho del arroyo y que fue a matar al gigante Goliat, ¿verdad? Como si esto produjera discípulos. Pero uno tiene que saber cuáles son los puntos básicos de esa historia. ¿Cuáles son los rudimentos de la fe? ¿Cuáles son las enseñanzas más necesarias e importantes ahí? Y así ir edificando día tras día, semana tras semana, una vida establecida, una vida verdaderamente cristiana, en el sentido de un discípulo de Cristo. Y estos pasajes todos nos hacen ver que hay un requisito para cualquiera que queremos disciplinar o hacer discípulo de Cristo. Si no tiene esa persona la disciplina necesaria para crecer en el conocimiento de Dios y la obediencia, no va a seguir creciendo. Se necesita disciplina para ser discípulo. Viene de la misma palabra. ¿Qué es la disciplina para ustedes? ¿Qué piensan que es disciplina cristiana?
Someterse a lo que Dios nos explica en la Biblia.
Un sometimiento, una sumisión a lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? La disciplina es, en pocas palabras, es hacer lo que uno debe de hacer. Es cumplir lo que se requiere. Si no hay disciplina en la escuela, pues no va a haber crecimiento, no va a haber educación. El niño tiene que acatar a lo que dice el maestro, hacer las tareas, estudiar para los exámenes, poner su atención, porque si no, no va a aprender nada. Por eso se llama un estudiante, se llama un discípulo. ¿Por qué? Pone disciplina. Llega la hora que empieza la clase, toma su papel, su hoja, y escribe lo que dice el maestro. Trata de entender, trata de captar lo que está diciendo. Todo esto es disciplina. ¿Pero por qué lo hace? Porque quiere crecer, quiere aprender, quiere tomar esas lecciones. Y en lo que podemos decir es la vida cristiana, si no hay esa disciplina de parte de las personas, no vamos a ver discipulado. Tiene que haber una disciplina de su vida para ir creciendo. ¿Y cómo podemos motivar a las personas o cómo podemos ayudarles a tener esta disciplina? ¿Cuál es la motivación más fuerte que podemos poner para que una persona siga al Señor?
Nuestro propio ejemplo, ¿no?
Pues es uno, vamos a ver aquí los métodos, ¿verdad? Como parte, es el ejemplo. Pero como para motivarlos de veras a que quisieran esto, tienen que ver en la vida de otro discípulo ese fruto, ¿verdad? Esa bendición, ese ejemplo. Pablo pudo decir a Timoteo, si lo quieren ver, está en 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, 10. Le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Mira, Timoteo vio todo lo bueno y lo difícil de la vida de Pablo y todavía le estaba siguiendo. ¿Por qué? Porque veía que el Señor bendecía a Pablo. El Señor le libraba de sus persecuciones. El Señor estaba con él. Había fruto en la vida de Pablo que Timoteo quería experimentar. Y para que tu discípulo o tus discípulos tengan esa disciplina necesaria para aprender como estudiantes, buenos discípulos, tú necesitas mostrarles la misma vida de ejemplo que mostró Pablo, que mostró el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuesta mucho. Y si uno no está dispuesto a pagar el precio, no lo va a tener. Entonces, cuando un discípulo ve que, ¡ay no! Esa vida que tiene el hermano es una vida muy difícil. Y no ve que Dios está dando gracia y fruto, se va a quedar atrás. El que hace discípulos debe convencer a la gente con su ejemplo de que esta es la vida a que Dios nos llama y la vida que Dios bendice. Esta es la vida que Dios usa para su gloria. Eso fue el ejemplo de Pablo siempre. Sean discípulos porque el Señor lo manda, pero también porque es la vida verdadera. Esta es la vida. Y si uno no puede decir eso, no va a tener discípulos. Francamente, no puede. Nadie le va a seguir. Porque va a decir, ah, no, esto cuesta demasiado. Es muy difícil. No me conviene. Voy a sufrir. Voy a perder. Todas esas persecuciones que Timoteo había visto, le apedrearon a Pablo. Le echaron muchas veces de la ciudad, sufrió muchas cosas en estas ciudades que menciono aquí. Pero Timoteo todavía estaba siguiendo el ejemplo de Pablo. ¿Por qué? Porque todo ese fruto que tenía Pablo, toda la evidencia de la gloria de Dios estaba en su vida. Y Timoteo decía, vale la pena. Y hermanos queridos, toda disciplina necesita esto. Nadie llega a ser un buen estudiante de prepa, colegio, universidad, si no tiene disciplina. Cuesta mucho. Y la única cosa que puede motivar a un estudiante a hacer este sacrificio es ver el premio, lo que va a ganar. Ese título. Ese papel que diga ahí, este es un licenciado, o esta es una ingeniera, o algo así, ¿verdad? Este es lo que busca. ¿Por qué? Con esto puede ir y conseguir un trabajo. Pero yo diría que ni uno de 100 niños o jóvenes estudia solo porque le gusta el estudio. ¡Ay, que me fascina estudiar biología! ¡No! Lo hacen para tener ese título, ¿eh? Ahora, como cristianos, encontramos un gusto en estudiar la palabra de Dios, pero no es suficiente. A veces hay que disciplinarte, aun cuando no es una delicia. Pero porque necesitas aprender de Dios, tienes que disciplinarte. ¿Y cómo vas a encontrar esa motivación? Viendo el premio que Dios tiene para nosotros. Si lo aprendes, bien. Dios promete usarte y bendecirte. Eso es. Y cuando uno es campeón olímpico, en cualquier deporte, ¿qué necesita? Disciplina. Porque no va a ir ahí a correr y brincar y nadar y todo porque le gusta. Los primeros días está bien. Y de veras da un gusto a veces. Pero la gran mayoría de los días es cuando no se siente bien, está cansado y tiene otras cosas que quiere hacer. Pero si quiere ganar, ¿qué? La corona, ¿verdad? O la medalla. ¿Qué tiene que hacer? Disciplinarse. Entonces, en la vida cristiana vemos estas dos motivaciones grandes. ese premio y ese llamamiento de Dios. Nos manda ser discípulos, pero también nos promete un premio. Y el que hace discípulos debe ser la muestra, número uno, de su producto, ¿verdad? Debe ser el ejemplo de que de veras vale la pena sufrir. Allí está el fruto. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo mismo con sus discípulos. Van a sufrir, porque yo sufro. Pero van a tener fruto. Van a tener mucha bendición. Vamos a lo siguiente, los métodos apropiados. Y una vez más empezamos con ¿qué?
Oración.
Oración. Hermanos, no podemos hacer discípulos sin la oración. Uno puede estudiar las cartas de Pablo y ver que en casi todas encontramos este elemento, sus oraciones a favor de los cristianos de ese lugar. Eran el secreto de su ministerio. Eran estas oraciones el poder de su ministerio. Porque oraba tanto por ellos. Podía escribirles una carta y fue de mucha edificación y bendición. Porque estaba orando por ellos, como dicen, día y noche. Mucho oraba por ellos. En las cartas, ustedes pueden tomar ciertos pasajes ahí y ver cómo orar por los discípulos. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, los versículos 6 al 9, hay una oración allí que puede ser como ejemplo para nuestras oraciones por los discípulos. Miren lo que ora Pablo por ellos. Perdón, 9 al 11. Sí, y Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En Efesios 1 y en Efesios 3, en Colosenses 1, también se encuentran oraciones por los cristianos para que sean establecidos discípulos de Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 también hay oración para los cristianos tesalonicenses. Vemos que Pablo puso mucho énfasis en la oración. Y lo hizo porque nuestro Señor Jesucristo también puso mucho énfasis en la oración. El Evangelio de Lucas subraya mucha oración la vida de Cristo. El libro de Hechos, escrito por el mismo siervo de Dios, Lucas, subraya en las vidas de los apóstoles su oración. ¿Por qué? Es un secreto de hacer discípulos. No solo de evangelizar, sino de hacer verdaderos discípulos de Cristo. No podemos prescindir de la oración. Tiene que ser ante todo. Pero no solo la oración, sino los grupos de estudio, oración y compañerismo. O sea, la iglesia, ¿verdad? Pero una iglesia empieza no como un gran grupo, normalmente. Empieza como una célula. ¿No es cierto? Empieza como una casa, con una familia. Luego los familiares y amigos. Y poco a poco va creciendo este grupo en una iglesia verdadera del Señor. Pero no solo en grupos establecemos a los discípulos, sino hay una manera de hacerlo persona a persona. Hombre a hombre, mujer a mujer, persona a persona. ¿Por qué? Porque no hay otro método más efectivo en realidad que ese compañerismo de dos personas, que uno ayuda al otro a conocer mejor a Cristo. Yo creo que la iglesia ha fallado muchísimo en este punto, en hacer discípulos por la obra de persona a persona, la enseñanza personal. Ha dependido de la escuela dominical, de las lecciones impresas, que son buenas, necesarias, pero a veces no entiende la persona lo que está diciendo ahí. Y por falta de atención personal, no hay crecimiento. O ha dependido de las predicaciones que son a todo el mundo, que son buenas también, pero a veces no se entiende. Pero cuando uno trata personalmente con otro y no solo le dice qué hacer, sino por qué hacerlo y cómo hacerlo, ahora sí está enseñando. Estas tres cosas deben estar siempre en el establecer. Decir qué, por qué y cómo. Y la mejor manera de hacer esto es con el ejemplo personal. Por ejemplo, tú quieres enseñar a una persona a tener su tiempo devocional. Pues le tienes que enseñar qué es el tiempo devocional, ¿verdad? Y por qué tenerlo. Pero luego tienes que hacerlo con él. Una o dos o cinco veces, hacerlo con él. Y luego dejar que lo haga solo. Luego hablar de los problemas. Que se duerme, que no puede entender, que no sabe qué pedir. Bueno, hay que hacerlo otra vez. Hasta que la persona esté establecida. ¿Eh? Y lo mismo con cualquier aspecto de la vida cristiana. Esta enseñanza personal de uno a otro es el método mejor. Siempre mejor. Y luego otro método, son las reuniones o campamentos para edificación. Días de campo, días de conferencias especiales pueden servir como edificación de los cristianos. Libros buenos, subrayé buenos. ¿Por qué?
Tienen que ser buenos para edificar.
Sí, hay muchos libros que no son tan buenos. Necesitamos una lista.
Y aquí que muchas veces porque nos regalan libros de otras pues doctrinas, ¿no? Sí. Que nosotros no creemos. O ustedes o cosas así.
O compras, ¿verdad?
O compras,
porque se ve muy bonito el título. Muy llamativo. Pero es cizaña. Muchas veces basura cristiana, pero basura, ¿eh? Si no es del mundo, pero tampoco es la doctrina sana.
O sea, una lista es...
Entonces deben tener una lista de libros buenos que uno puede recomendar y decir, mira, esto te va a enseñar tal cosa. O decir también, pues este libro tiene muchas cosas buenas, pero cuidado con esto y este. Ahora se puede leer bien, ¿verdad? Pero cuidado con esto, no es cierto, pero lo demás es bueno. Libros buenos, cintas de buenos maestros de la palabra de Dios. Todo esto es bueno para hacer discípulos, pero más que todo debemos recordar el ejemplo del maestro. Eso es lo que motiva y eso es lo que enseña en realidad. El ejemplo, la vida del maestro. ¿Y cuáles son las áreas de énfasis en este paso o esta etapa? El señorío de Cristo, la vida devocional, la obediencia en todo, la palabra, no solo en general, sino cómo estudiar, memorizar, leer, meditar, la oración, el compañerismo con otros cristianos, el testimonio. Estos son los temas básicos de una vida de discipulado. Muchas otras cosas puedes enseñar, pero si no enseñamos estas bases, va a faltar algo importante, algo necesario para el discípulo. No es cuánto sepa la persona de la Biblia, sino si entiende y practica las doctrinas importantes. Hay personas que pueden citar capítulos de memoria, pero no lo viven. Saben montones de detalles, pero no lo viven. Y hay otras personas que saben muy poco, pero lo viven. Y lo que saben es la esencia, es lo más importante. Y son discípulos del Señor. Entonces lo que estoy diciendo es que hay ciertas áreas importantes que debemos enfatizar en el discipulado. Estas son las que he encontrado yo. Y todos se resumen en Juan capítulo 15 del 1 al 16. Todos están ahí. Ustedes conocen el pasaje de la vid y los pámpanos, ¿verdad? Allí habla precisamente de esta vida devocional, de permanecer en Cristo. Y Él en nosotros, el señorío de Cristo en nuestra vida. Habla también de permanecer en sus palabras, y sus palabras en nosotros. Habla de la oración, pedir todo lo que queréis. Habla de el amor y ser obedientes, guardar sus mandamientos, amarnos los unos a los otros, tener compañerismo. Y habla del testimonio, que vayáis y llevéis fruto. Toda esta lista está en uno de los pasajes más importantes de la Biblia, Juan 15. La vida de fruto, la vida abundante, la vida verdaderamente cristiana. Y ahí están estos elementos. Están en la ilustración del árbol que vimos también, que han visto con pecos. Es una vida de una vida establecida, una vida con raíces, una vida con un tronco sólido, con ramas productivas, fructíferas. Eso es lo que busca el Señor en sus discípulos. ¿Y cuál va a ser la prueba o la evidencia de esa vida? Vamos a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan 2 del 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Ok? Está hablando de evidencias, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que personas conocen a Dios? Bueno, aquí dice, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar ¿cómo?
Como Él anduvo.
Como Él anduvo, ¿verdad? Nada menos. Entonces, ¿qué es la evidencia que buscamos, que queremos ver que una persona no solo se ha convertido, es una nueva criatura, pero ha crecido en qué? En semejanza de Cristo, ¿verdad? Andar como Él anduvo, guardar su palabra, amarnos unos a otros, ser como Él, es la evidencia que buscamos en esto. La evidencia que necesitamos. Si no hay esta evidencia, pues tenemos que seguir enseñando. Tenemos que volver a estas áreas de énfasis y ver dónde estamos fallando. ¿Qué es lo que no ha recibido? Y si lo hemos presentado, pero no lo ha captado, no lo ha entendido, no lo ha aplicado, tal vez debemos volver a nuestros métodos y ver que tal vez no estamos usando el método apropiado para enseñarlo. ¿Eh? Entonces, el que hace discípulos tiene que evaluar su obra, medir su obra por los frutos, las evidencias. Si no hay estas evidencias de semejanza a Cristo, entonces hay que seguir enseñando, insistiendo, y hacerlo en la mejor forma para que estas personas de veras sigan al Señor en todo. Bueno, nos falta una columna, que es la tercera de las actividades importantes en el discipulado, pero esta la quiero dejar para la siguiente vez, porque equipar tiene aquí una parte central en esta ilustración. Equipar a los discípulos para que sean obreros. Uno que pueda trabajar en la obra. Uno que pueda servir en la misma manera en que nosotros estamos sirviendo al Señor. Entonces, vemos que cada círculo aquí representa una parte de este ministerio. Pero que nuestro deseo es que todos lleguen no solo a ser convertidos, discípulos, sino que todos lleguen a ser obreros también del Señor Jesucristo. Personas que puedan trabajar en la obra. Pero este tema sobre equipar, sobre el liderazgo, ser siervos de Dios, ser obreros, es un poco más extenso. Entonces quiero dejarlo para la siguiente vez con ustedes. Y luego vamos a tomar esta columna y tratar de entender cómo hacemos obreros. Porque si hay una cosa que hace falta en el día de hoy, es obreros. Eso sí. Tenemos personas, ¿verdad? Pero ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están? Y queremos saber qué son obreros y queremos estudiar cómo hacer estos obreros. Y vamos a concentrarnos en un tipo de obrero. La próxima vez vamos a usar esta palabra, pastor. Pueden decir pastora también para las hermanas, pero es un tipo de obrero, una persona que puede hacer cierta clase de obra, ¿verdad? Pastorear. Y queremos estudiar esto juntos para ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. ¿Hay alguna pregunta que quieren aclarar de lo que hemos visto en esta mañana? ¿Hermano? ¿Qué decías? Ah, sí, yo pensaba que tenías una pregunta. Bárbara, ¿tenías una?
Disciplina. Yo no tengo.
En otras palabras, hacer lo que debe de hacer. Si se siente bien, si se siente mal. Si está fácil o si es difícil, ¿verdad? No importa, que cumpla. Entonces, en el ejército hacían eso. Nos hacían marchar para la izquierda, para la derecha, para atrás, para adelante, correr, parar, estar así, ay, horas y horas. Pero ¿qué era el propósito de todo esto? La disciplina, exactamente. Para que cuando el sargento dijera, vete, que corriera la persona a hacer lo que él dice, ¿verdad? Entonces la disciplina es otra palabra para la obediencia. Es cumplir con el deber. Cumplir con el deber. Y esa disciplina requiere de nosotros, o más bien la vida cristiana requiere de nosotros esa disciplina, si vamos a ser discípulos.
Pero la disciplina tiene que ir acompañada con la obediencia, ¿no? Para que
comience. Realmente es la obediencia.
Más que nada la obediencia.
Sí, es.
Si obedece, hay disciplina. Si no obedece, no hay disciplina.
Sí, no hay disciplina. Exactamente.
Más que nada la obediencia va adelante.
Es otra palabra para obediencia. En otras palabras, es obedecer.
Entonces, sí. como maestro, como ejemplo, tenemos que ser ejemplo para los que enseñamos. porque tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque yo leo un libro que se llama Para ser discípulos.
Ajá, sí.
La dinámica para discípulos.
Sí, exacto.
Nos indica ahí que tenemos que tener mucho cuidado con a los que enseñamos. Así que los pequeños defectos tenemos que borrar, ¿no? Tenemos que ser ejemplo para ellos.
Es muy importante eso. Es cierto. Estoy de acuerdo.
Otra cosa es que si para saber mandar hay que saber obedecer.
Sí, eso es muy importante.
Porque es muy fácil, yo ya me siento pastor o yo ya me siento obrero y a la hora de que me toca, es mi turno, yo no lo quiero hacer.
Ajá.
Entonces, si el ejemplo que Dios nos dio para... Si yo no vine a ser servido, sino a servir.
Sí.
Entonces digo, si Dios, el Hijo de Dios, vino a servir a los demás, pues ¿qué más nos espera a nosotros? Por eso muchas veces es muy fácil dar órdenes, pero a la hora que me toca, no, yo no lo hago, yo soy el jefe. Pues nomás te vas a quedar tú solo.
¿Hay otra pregunta o aclaración?
¿Quieren hacer? Una amiga. Usted mencionaba acerca de los testigos de Jehová y mencionó acerca de que ahí hablan nada más acerca del Antiguo Testamento. Como decía, nada más mencionan a Yahvé y a Jehová, no sea al Padre. Y bueno, yo tuve una plática con una muchacha que iba a esa religión y me dijo que también mencionan a Jesucristo. Que hablan mucho de Cristo también.
Sí, no quería decir, me entendieron así, pero no quería decir que no conocen el Nuevo Testamento, pero no lo creen, o sea, no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Señor, que es el único camino a la salvación, no lo creen. ¿Por qué? Porque Jesús viene siendo un servidor nada más de Yahvé o Jehová, como ellos dicen, un servidor de Jehová. Y es un gran profeta, o sea, es un siervo de Dios, pero hay otros. Entonces ellos no aceptan el mensaje del Nuevo Testamento acerca de Jesús. En realidad no son cristianos, porque un cristiano es uno que acepta a Cristo en primer lugar, ¿verdad? Y sigue a Cristo en segundo lugar. Y los testigos de Jehová salieron del camino de Cristo para, como quien dice, volver al Antiguo Testamento y tomar algunas cosas de Jehová como más importantes. Entonces es por eso que yo creo que no son cristianos verdaderos, que es una secta falsa, porque no toma a Jesucristo y el mensaje del Nuevo Testamento como su centro, como principal. Y yo les digo, judíos modernos, ¿verdad? Porque toman mucho del Antiguo Testamento y un poquito del Nuevo Testamento, un poco lo que quieren del Nuevo Testamento, pero no el mensaje total del Nuevo Testamento. Nosotros somos cristianos, creyentes en Cristo, en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Él hizo con Dios con nosotros, con Dios para nosotros, en otras palabras. Sí citan el Nuevo Testamento, es cierto. Y tienen su propia traducción del Nuevo Testamento. No lo abandonan del todo. Sí, una Biblia, una traducción más bien, que cambia mucho. Por ejemplo, en Juan 1 dice que el verbo era un Dios. En griego no dice. El griego dice el verbo era el Dios. Es Dios, como dice nuestra Biblia, ¿verdad? Pero no traducen correctamente las escrituras. Bueno, muchas gracias. Entonces, dentro de un mes, ¿verdad? Ah, no, en noviembre no voy a estar. Tengo que ir a Brasil. ayudado y haber contestado la oración de todos nosotros, de que nos enseñaras, nos mostraras tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a aplicarla en nuestra vida, en nuestro ministerio. Porque es tu ministerio, es tu iglesia, es tu reino, no el nuestro. Somos tus siervos nada más, Señor. Tenemos que obedecerte en todo que nos has hablado. Así que te pedimos que nos ayudes, que nos prosperes, que hagas siempre que este mensaje sea nuestra vida, nuestro ejemplo a todos los que tratamos. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos todo. Amén. Amén.